Radio Martí, siempre contigo.
Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y lo sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos si alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solamente a las mujeres, sino al pueblo cubano en general. La situación dentro de la isla cada día es más complicada. Entre la situación que está viviendo el pueblo económica, la carencia de alimentos, de medicamentos, ahora se suma además el virus del oropuche, cuando también estaba afectando a la población cubana el virus del dengue. Y por supuesto que tenemos que hablar de la delincuencia, de los asesinatos y también de los feminicidios. Una invitada especial, alguien que ya forma parte de esta casa, Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y también del Comité por la Integración Racial. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Marta Adela.
Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, como bien dices, a la casa, y en este momento que estamos grabando, pues bueno, estamos informando al pueblo en general, nos encontramos sin corriente todos los días en esta situación. Qué bueno que se retoca, ¿no? Por acá ese tema.
Es una realidad que están viviendo día a día los ciudadanos cubanos. Hay muchísimas quejas con la situación de los apagones, sobre todo para poder conservar o poder cocinar los alimentos que son tan necesarios. Se termina el curso escolar, Marta Adela, los niños y los jóvenes regresan a las casas y prácticamente no hay opciones para que tengan un verano diferente. El verano además se avizora con mucho calor, muchos apagones y sobre todo incrementándose los casos del oropuche, porque ya conocemos que incluso en la provincia de Mayabeque, hasta el momento que estamos realizando este programa, pues hay casos reportados.
Sí, exactamente. Ahora inicia la temporada de vacaciones, se encuentran los niños, los adolescentes, los jóvenes, ¿no? En edad, los que tienen edad escolar, se encuentran realizando los exámenes, las pruebas. Y hay que tocar también y decir que hemos visto en todos estos meses de mayo, abril, con esta crisis de la corriente, como las escuelas han tenido que reestructurar sus propios calendarios, tanto de la docencia como los mismos calendarios de las pruebas, en el sentido que si usted reestructura un calendario docente, una dosificación, pues el tiempo de los exámenes pues también va a sufrir, ¿no? Uh-huh. Algún atropello en ese sentido. Entonces, son cosas que hay veces que se comentan, se hablan, se dicen, pero que son nuestros hijos, son nuestros pequeños, nuestra familia, nuestro futuro, el que va entonces surgiendo y creciendo con grandes lagunas y grandes falencias también desde el conocimiento. Y eso en el COVID-19 fue un ejemplo de ello, que ellos después que pasó el COVID entraron a las aulas y muchos no habían dado el contenido por, bueno, la crisis sanitaria que existía, pero porque evidentemente no tenían todos una computadora o una cajita digital o una memoria USB tan siquiera para tomar las clases que se iban dando, ¿no? Entonces eso también hay que colocarlo. Y con relación a lo que dices de la crisis de salud, la crisis sanitaria que hay, y ahora en el tiempo este que hay tanto calor en Cuba, todo aumenta. Y entonces viene un verano, o ya estamos sintiendo un verano muy, pero muy intenso, donde, repito, los apagones son diarios, son casi más de 8 horas que La Habana, aunque no sufre los mismos cortes de luz, ¿no? Sí. En el horario nocturno, como las provincias. Entonces, en La Habana cortan la luz en el horario de la mañana y de la tarde, ¿no? Y entonces, un país que no tiene corriente, que no tiene combustible, que no tiene economía líquida, físico, ya forma parte de qué, ¿no? Porque ya hemos hablado de las libertades todas restringidas, todas las libertades de expresión, de derechos humanos, el tema de género, y ya la crisis económica es caótica.
Claro. Claro, como bien lo dices, la crisis económica es caótica, la crisis social, por supuesto, porque una cosa no se puede desvincular de la otra, y es algo que viene durante muchos años ya sucediendo, Marta Adela, y tenemos muchísimos ejemplos. Quiero, antes de comentar contigo, porque tenemos muchísimos temas aquí en el tintero, el tema de los feminicidios. La situación es alarmante. Estamos a mitad de año. En este año 2024, hasta el momento que estamos realizando este espacio, las plataformas independientes, las plataformas feministas, a las tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba, la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, están reportando ya el caso número 23 de los feminicidios comprobados en la isla. Y como bien dice a las tensas, pues esto es demuestra el alcance que aún está por determinar de la violencia feminicida en Cuba. Recordemos que esto es un subregistro que llevan estas organizaciones, los datos que pueden obtener a través de las verificaciones de los familiares, de las amistades, de las notificaciones que se dan a las redes sociales, pero esto puede ser muchísimo más. Así que triste esta realidad, el caso número 23 de los feminicidios, una joven, una mujer joven, 49 años, sucedió en la ciudad de Guantánamo, fue tan solo unos días, el 4 de junio, a manos de un conocido que tenía ya antecedentes penales por violencia machista, y sobre todo esta señora, esta mujer, se llamaba Aniuska Hernández Ginar, y ha dejado tristemente 3 hijas, 2 de ellas son menores de edad, y los esposos y su esposo y los familiares y las personas allegadas que están viviendo nuestro pésame. Y esto, Marta Adela, desde el año 2019 se está realizando toda la campaña, se está haciendo todo este llamado para que se establezca por parte de el régimen cubano la ley contra la violencia de género. Y los casos siguen teniendo. Aquí tenemos un ejemplo claro de este caso, porque ya el asesino tenía antecedentes penales precisamente por violencia machista y estaba en la calle, Marta Adela.
Exactamente, como bien lo describes y lo dices, son 23 casos hasta el momento de los subregistros que se llevan con el esfuerzo este conjunto, y también chequeaba, ¿no?, hasta el momento que hacíamos este programa, 3 intentos de feminicidio y 6 casos que necesitan el acceso a la investigación policial, uh-huh, al menos de lo que le han llegado a las plataformas que van realizando esta investigación, ¿no? Y entonces esto demuestra nuevamente la falta de voluntad política por parte del Estado, y siempre lo decimos así, es la falta de voluntad política, por eso le colocamos feminicidio, ¿no? Porque es esa, cuando no está esa categoría, ese añadido político por parte, exacto, del Estado, para no resolver, no legislar una ley contra la violencia de género. Y aunque hayan reconocido en el Código Penal y en el Código de la Familia, hablen del tema de violencia, ellos saben bien claro que no tienen una ley integral contra la violencia de género, y que es una deuda, no solo con el activismo feminista, ¿no? El activismo, sí, feminista trabaja, denuncia, da seguimiento, acompañamiento, como lo puede hacer, porque somos grupos independientes y a su vez criminalizados por ellos mismos, exacto, por el Estado. Pero, exacto, pero es una deuda con las mujeres víctimas por violencia machista. Es una deuda con los hijos, como bien decía, con las hijas de las mujeres que son asesinadas en ese sentido. Y no tenemos aún como muchos argumentos hasta este momento que estamos desarrollando el programa, pero veía bien temprano en redes sociales sobre una denuncia en Santiago de Cuba de una menor de edad que ha sido violada. Imagina. También, ¿no? Y entonces, han sido muchos casos que se han reportado con esa situación, uh-huh, de la violencia machista, la violencia política, la adolescencia en la situación que está, y lo decías ahorita, con lo que es la adolescencia y las actividades sanas que puedan hacer de cara al verano, ¿no?
Exacto.
Y estamos viendo qué es lo que está sucediendo con nuestra adolescencia, con nuestra juventud, que no tienen espacios sanos para ir, divertirse y crear dinámicas grupales, ¿no?
Uh-huh. Así es. Y también quiero tocar otro tema, porque a mí me pareció interesante. El régimen cubano ha reconocido que en la isla hay una escasez de condones, y esto está, uh-huh, conllevando al aumento de la maternidad en niñas. Estamos hablando de menores de edad, o sea, niñas entre 15 y 19 años, que, bueno, pues ya estás teniendo este tipo de situación. Esto es una crisis también que se está viviendo dentro de la isla, porque no hay condones, no hay anticonceptivos, y este aumento de los embarazos ha sido constante en los últimos 3 años en la isla, Marta Adela.
Exactamente, y es bueno que toquemos ese tema, ¿no?, de lo que es la adolescencia y todos los embarazos estos precoces que están, que por años han ocurrido, ¿no? Lo que pasa, uh-huh, es que uno dice, bueno, pero efectivamente si el mundo avanza y estamos en pleno siglo XXI, que tú quieres que tus hijos y tus hijas pues prosperen, estén, ¿sabes?, ¿no?, que sean lo que la sociedad demanda en cuanto a desarrollo, tecnologías, que puedan estudiar en universidades y tal. Y entonces, bueno, tristemente estamos viendo muchas jóvenes ya que están embarazadas, sí, ¿no? Y no solo embarazadas, Ariane, sino también decirlo, porque lo compartíamos en la noticia y tal, que las enfermedades de transmisión sexual han aumentado.
Así es.
Han aumentado las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, no hay una educación sexual correcta en ese sentido. Más bien, los niños están en las aulas dando 1 o 2 turnos de clases, dijéramos, en provincias y tal, por el tema de la corriente, del fluido eléctrico, de que los profesores, las profesoras, tienen la misma situación que las madres y los niños que están yendo a las aulas. Entonces el contenido está siendo atropellado. Uh-huh. ¿Qué tiempo va a haber para que también den una correcta educación sexual, cuando hablaban en el Código de la Familia que tenían, bueno, todo esto listo para seguir hablando, según decían ellos, de educación sexual, de los derechos sexuales y reproductivos de las personas y todo esto que tiene que ver, ¿no?, con el tema de género y tal. Y estamos viendo que las propias investigaciones de ellos mismos están sacando un dato que es alarmante, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Entonces, eso, tristemente, y hay que decirlo así, lo da el propio desconocimiento del adolescente, de la adolescente, ante esta vida nueva que se enfrenta, ¿no? Es decir, sí, de niño para adolescente hasta llegar a adultos y jóvenes y adultos como somos hoy nosotros. Y hace falta mucho por donde trabajar en toda la sociedad de manera general. Y en este tema hay que seguirlo trabajando y seguirlo reforzando, porque es verdad que usted llega a un barrio, a una comunidad, y usted ve niñas que están cargando en sus brazos a niñas.
Sobre todo eso.
Porque son niñas de 14, 15 años que ya llevan cargando otro niño más, otro bebé más. Y eso sin hablar, que lo sabemos, de la situación económica y lo que una madre entonces no podría darle a ese niño. Y a ese niño que nace ya es responsabilidad casi de el abuelo o la abuela que esté en la casa, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, porque así son, es, niños que no trabajan tampoco.
Así es, precisamente es una realidad y aquí en este espacio lo decimos. Pero ustedes también, Marta Adela, y me gustaría que compartieras con toda nuestra audiencia, porque hay muchísimos temas que ustedes también, a través de la Alianza Cubana por la Inclusión, han estado hablando, han estado trabajando en diferentes talleres que pueden realizar, uh-huh, en la medida que los apagones se lo permiten, porque uh-huh, han hablado de género y han hablado de esta cruda realidad que se vive en la isla.
Sí, totalmente. Ahora estamos en una modalidad de talleres desde la Alianza Cubana por la Inclusión, que bueno, como colocábamos una iniciativa de sociedad civil, de Alianza Cubana, que forma parte y es por la necesidad que las propias mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba, con énfasis en el derecho a la participación política de la mujer y tal, pues en el 2019 nos creamos en ese sentido junto a la Red Femenina de Cuba, ¿no?, que trabajamos muy muy unidas, también sí, compartimos todas las visiones de Alas Tensas y de Yo sí te creo en Cuba. Entonces, los talleres que hoy mismo estamos desarrollando, y pese a esta situación de los apagones, hemos buscado una modalidad de que hemos creado el grupo de talleristas, de mujeres invitadas, y les vamos dejando diferentes conceptos básicos desde el género, desde los pilares, por ejemplo, que nos caracterizan a las mujeres que trabajamos estos temas de género desde ASI, como el empoderamiento, la formación, el trabajo en equipo, la sororidad, ¿no?, que es esa hermandad femenina que tenemos, ¿no?, para tocar todos estos temas, esa complicidad de saberes, dijéramos, ¿no?, por la cual perseguimos toda la misma causa, la empatía, la tolerancia, el respeto, la interseccionalidad. Y todos esos conceptos, pues bueno, lo estamos nuevamente como que repasando, retocando en estas nuevas talleristas que hemos invitado, y con esta modalidad, haciendo uso del WhatsApp, les dejamos los conceptos, lecturas, videos, y entonces como que vamos también compartiendo, hablando, debatiendo, porque llevábamos la modalidad de talleres que había, dijéramos, una facilitadora, que tú podías entrar al link y dar el taller, sí, y como la corriente nos traiciona tanto, pues lo hacemos con esta modalidad, que claro, no se pierde el contenido, sencillamente lo que cambia es la metodología para que el trabajo no se quede en el aire en ese sentido. Y la Red Femenina también está invitando a talleres que van a desarrollar a partir de ahora de inicio de julio, con características similares como el tema de liderazgos comunitarios, que también hemos tocado en otro momento desde ASI, de integración racial, con el liderazgo comunitario, porque nosotros seguimos apostando que el cambio debe de ser aquí, en la comunidad, ¿no?
Sí.
Entonces es muy bueno que podamos, Ariane, decirlo, gracias por recordarlo, por hablarlo, para que también las personas puedan compartir, darnos un like, y más que un like, seguir siguiendo este trabajo que modestamente hacemos, como bien decías, desde el 2019, sin parar, todos los grupos feministas y los que estamos muy sensibles con esto, ¿no?
Exacto. Y yo creo que también es bueno destacar, Marta Adela, que durante todos estos años y este tipo de trabajo que se ha ido haciendo, pues ha logrado una sensibilidad, primero por parte de las personas que están dentro de la isla, que comienzan a entender la necesidad que se tiene en Cuba, pero también de cara a la opinión internacional. Se habla de feminicidios en Cuba precisamente por el trabajo de ustedes como organizaciones. Se habla de violencia de género en Cuba precisamente por este tipo de trabajo. Cuba se empieza a ubicar dentro de una serie de registros por los trabajos de las organizaciones. Así que es importante destacarlo también que la poca internet que hay en la isla la han sabido aprovechar y evidentemente esto ha salido a nivel mundial, han roto este cerco y se conoce mucho más la realidad de la isla, Marta Adela. Es interesante además y me gustaría hablar contigo con respecto a la situación de las comunidades más vulnerables, sobre todo las mujeres afrodescendientes que suelen ser vivir en este tipo de comunidades en situaciones bastante precarias, porque la realidad de la salud en Cuba cada día es peor. Se han pasado la pandemia del COVID, la situación con el dengue, que cada año es muchísimo más preocupante, pero ahora además se suma un nuevo virus, y quiero retomar el tema del oropouche, porque se comienza a acercar a varias provincias. El foco estuvo primero en Songolamaya, luego ya en Santiago de Cuba, las demás provincias. Esto se va extendiendo porque no solamente lo transmite un mosquito, también lo transmite un jején. La situación de lo que puede provocar en las personas es muy preocupante. No hay medicamentos en Cuba para poder atender este tipo de infección. Y saltan las alarmas, las aguas albañales están en las calles, los baches. Viene la temporada de lluvia y esto se va a ir incrementando. Marta Adela, ¿se está tomando algún tipo de medida por parte del régimen cubano ante esta realidad? ¿Se le está dando algún tipo de orientación? ¿Se está tomando algún tipo de medida para evitar las transmisiones de los virus?
Mira, Ariane, tristemente, cuando uno pasa por cada calle aquí en La Habana, y imagino que todas las provincias están en las mismas situaciones, ¿no? Porque es una visión compartida. Cuando usted va pasando por todas las calles en La Habana, usted se encuentra un basurero en cada esquina. Un basurero, un desagüe, como bien dicen, las aguas aluviales, es totalmente... Tú caminas y eso es lo que te van tropezando en tus pies, ¿no? Entonces, no sé qué medidas se pueda estar tomando, porque no me gusta, como uno dice, hablar así a priori, pero... Mira, decir que qué medidas, ninguna en ese sentido, porque es una sociedad total, y lo decías muy bien, si eso ocurre en los barrios, dijéramos, urbanos, ¿qué queda para los rurales, ¿no? ¿Qué queda para las comunidades? ¿Qué queda para la periferia de La Habana y para la periferia de cada municipio o de cada provincia, ¿no? Entonces, como un tema nos va llevando al otro, y un tema, porque es la situación en Cuba es una situación de estructura, es una situación, como siempre digo, de gobierno, es una situación de país, está un estado fallido totalmente. Y como un tema nos va llevando al otro, antes de pasar a otro tema contigo, creo que tiene mucha relación con este, y es que constantemente los ciudadanos y los grupos de sociedad civil están también exigiendo y pidiéndole al Estado cubano que se realicen asambleas de rendición de cuentas, donde por años también se han hablado de estos planteamientos que tienen que ver con los desagües, con las aguas albañales, con los basureros, los vertederos de basura, con el tema de la comunidad, dijéramos, y las ambulancias, los centros de los hospitales, no solo, sino los consultorios médicos, sabes, no la mala atención o la no atención que hay en ese sentido. Y el Estado ha hecho caso omiso a los petitorios, pero que además ha suspendido dos veces la rendición de cuentas del delegado de base, del delegado de la comunidad para con sus electores. ahí está el no a la respuesta. Ahí está el no a no escuchar a las personas que tienen quejas que, claro, que colocar, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué se está haciendo por parte del Estado?
Sí.
Pues nada, en ese sentido. No hay medidas, no hay nada. Todo es algo que actúan de pronto en el noticiero, salen, dicen, y está pasando esto, y todo es una cortina de por culpa del bloqueo, por culpa de. Pero no hay una voluntad política cierta para resolver las cosas.
Uh-huh. Así es. Y cada día Cuba sigue perdiendo personas. La migración cubana, las cifras son bastante alarmantes, Marta Adela.
Sí, sí, sí. Estás, nuestros hijos, cuando llegan a las casas, y a veces uno lo cuenta y dice, bueno, y te dicen, mira, ya se fue X o Y de mi aula, o ya esta persona no está. Y yo lo he dicho porque me ha pasado en tres ocasiones. He estado en mi edificio, en mi barrio, y vecinos me han pasado por el frente y me han dicho, me voy mañana. Y tú te quedas así y dices, ¿y para dónde se va? ¿Y cómo se va? ¿Y qué hizo? U otro te dice, porque me ha pasado tres veces, por eso lo digo, lo tengo contada.
Claro. Eso hay que extrapolarlo, ¿no?
Exacto. A veces uno lo normaliza, pero una persona que pasa por el frente de tu puerta, te saluda y te dice, bueno, vecina, me voy mañana. Y tú dices, ¿pero para dónde? Entonces tú dices, bueno, pero ¿y qué hizo? Y te enteras de pronto que, bueno, vendió su casa o lo que haya podido hacer y se fue. Porque es eso, las personas, la tabla de salvación que han encontrado ha sido, bueno, pues emigrar. Ajá. De la isla. Sí, es la tabla de salvación que han encontrado y uno no cuestiona, no critica lo que cada ser humano haga en ese sentido. Pero las cifras son alarmantes y las personas salen, emigran sin... Es un tema muy delicado porque se enfrentan a situaciones, dijéramos, cruzando, ¿no? Cruzando las fronteras para llegar a Estados Unidos o pasas por el frente de la Embajada de España, en Malecón, pasas por el frente y todos los días las colas en la Embajada de España son tan, pero tan grandes que tú dices, bueno, las personas dormirán aquí, ¿no? Y es la respuesta, las personas duermen para custodiar un turno, para tener un ticket de cita, y es tristemente lo que se está viviendo en ese sentido. No es un secreto para nadie, ¿no? Ahí están todas las noticias y todas las familias divididas.
Exactamente. Marta Adela, quiero agradecerte estos minutos, como siempre, una conversación. Yo creo que hemos tocado muchísimos temas de la realidad cubana, muchos se nos quedaron también en el tintero, porque es tanto lo que hay que hablar, que como siempre, las puertas abiertas, y aquí te esperamos nuevamente en otro programa, Marta Adela.
Claro que sí, con mucho gusto, siempre, siempre listos y listas para dialogar y que la audiencia tenerla y con ustedes que son nuestra casa, claro que sí.
Por supuesto, así nos despedimos, Alejandro Zayas Bazán y Ariane González, hasta la próxima.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martín en nuestras redes sociales.